Hoy va a intervenir en el Parlamento Vasco el investigador Germà Belli-Queralt. Es catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Viene invitado por el grupo de Euskal Herria Bildu para dar su opinión sobre la rentabilidad social y económica del tren de alta velocidad. Sobre este tema ha escrito y ha profundizado en varios estudios y en su trayectoria profesional. También destaca que durante 3 años fue asesor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El profesor Belli-Queralt está con nosotros. Hola, buen día, egunon.
Bueno, buenos días.
En su comparecencia en el Parlamento, que va a tener lugar dentro de 2 horas, si no me equivoco, usted va a hablar sobre la alta velocidad y su rentabilidad. Tal y como está concebida, profesor, ¿la alta velocidad en España es rentable?
No. De hecho, lo que generalmente hablamos es de la alta velocidad y su no rentabilidad. Cuando me refiero a no rentabilidad, no me refiero solo a lo que a mucha gente espera oír de, o cree que va a oír de los economistas, que es la rentabilidad financiera. En este sentido, solo hay 2 líneas en el mundo que sean rentables financieramente, que son la de Tokio-Osaka o la de París-Lyon. Y para que se haga una idea, entre París-Lyon viajan más pasajeros que en toda España. Si no, hablamos también de la rentabilidad social, que incluye los aspectos medioambientales, de evitación de accidentes, etcétera. Es en este sentido en que no solo desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta la inversión hecha, sino de los impactos que mucha gente valora más, aunque no sean tan tangibles, la alta velocidad es algo que en España no ha sido rentable, porque el gran problema, aparte del coste, es que tiene muy poco efecto. Como le decía antes, en toda España van menos pasajeros que en Madrid, entre París y Lyon.
O sea que usted mide, digamos, criterios de número de pasajeros, de coste y medioambientales.
Bueno, y de accidentes evitados, de contaminación evitada si se sustituye un avión, aunque teniendo en cuenta que se construye la vía, es decir, todo lo que son los impactos tanto económicos como de tipo derivado social, el efecto del turismo, es todas las cosas que tenemos sobre el turismo, ¿no? Es todas las cosas que la concentración de actividades que realiza, es decir, el hecho de que cuando se conectan 2 nudos en alta velocidad, el nudo mayor succiona la actividad respecto del menor. El efecto túnel, el hecho de que cuando se conectan 2 ciudades todo lo que queda en medio se desarticula, esos son, y luego, claro, el hecho de que la ciudad grande sí que, si es muy especializada en servicios, puede tener una mejora. Cuando metes todo en la coctelera, porque generalmente a veces se meten los aspectos, los fanboys meten los aspectos buenos, y la gente que está muy en contra siempre de todo mete los aspectos malos. Y lo que hemos de intentar hacer en análisis es meter los aspectos favorables y los aspectos y los perjudiciales, y a ver qué hemos aprendido del resto del mundo, donde parece mentira, pero ya en Japón empezaron en 1964 y en Francia en 1981, con lo cual ya tenemos muchos estudios y evaluaciones para aprender qué ha dado de sí lo que se ha hecho hasta ahora en España y qué podemos esperar de lo que se está en curso.
Quizás según esos criterios el tren de alta velocidad no sería rentable prácticamente en ningún sitio.
En España no, pero no es un problema de en España no, y de hecho en Italia, por ejemplo, tampoco. No es un problema idiosincrático. España tiene un problema, y es que tiene muy poca densidad de demanda para estas prestaciones. Le repito porque me parece un dato espectacular. En España ya tenemos 2.500 kilómetros de alta velocidad. Cuando digo alta velocidad, me refiero a la velocidad superior a 250 kilómetros por hora. 2.500 kilómetros en operación. En Francia tienen 2.000 pelados. En Francia cargan 130 millones de viajeros al año, y en España, después de todas las políticas de descuento de los 2 últimos años, 28. 130 contra 28. Entonces tenemos un grave problema. Es una tecnología fantástica, magnífica, ya lo verá la gente que lo coja si todavía no lo ha cogido, es predecible, es muy cómodo, es confortable, pero lo usa muy poquita gente, y como lo usa tan poquita gente, pues los efectos que se producen quedan muy, 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 muy por detrás de los costes que implica, económicos, ambientales, etcétera.
Pero ese criterio de medición de impacto obligaría, por ejemplo, también a cerrar muchas líneas de autobús que son deficitarias.
Bueno, eso depende, efectivamente, de lo que cada uno considere que se está haciendo fuera de análisis financiero. Por ejemplo, la Unión Europea considera que los ferrocarriles de cercanías y las líneas de autobús de distancia relativamente corta cumplen una obligación de servicio público porque vertebran el territorio y cohesionan y ofrecen movilidad recurrente, que para no necesitar el vehículo privado. Por eso la Unión Europea permite que haya, y por ejemplo en los ferrocarriles de cercanías, déficits incluso de operación. En cambio, la Unión Europea considera que el ferrocarril de larga distancia no es un servicio de interés público porque existen otros métodos alternativos, y por lo tanto la Unión Europea impide subvencionar el coste operativo, el de inversión en el tren. Se puede, de hecho, es ilegal subvencionar autobuses que hagan servicios de media y larga distancia. Eso es ilegal. Lo que se subvenciona son autobuses que hagan corta distancia, que sirvan núcleos pequeños o los ferrocarriles de cercanías, porque, como decía, eso tiene unos efectos externos en términos de evitar coches en la carretera, evitar contaminación, evitar horas perdidas por congestión, que la sociedad internalizamos dando una subvención. El problema con la alta velocidad es que, como estos efectos no los produce, entonces las autoridades europeas son mucho más reacias a autorizar la concesión de subvenciones, como, otra vez le digo, a un autobús a larga distancia a quien no se le pueden dar subvenciones. Es ilegal.
Uh-huh. Tengo entendido que usted, profesor, no es experto en concreto en el caso concreto de la Y vasca, pero sí quisiera pedirle una opinión aproximada. Si conoce bien el proyecto, corríjame, por favor. ¿Le parece un proyecto adecuado?
Depende. Si me dices en términos de qué objetivos, tenga en cuenta que normalmente cuando hacemos este tipo de preguntas, o nos hacemos este tipo de preguntas, que es algo que hacemos los investigadores, tendemos a, en primer lugar, plantearnos un tipo de objetivos. Por ejemplo, si alguien se hace la pregunta, oiga, en la red de alta velocidad española tiene sentido, y si la premisa de la pregunta es que tiene sentido lo que aporte a la productividad y al bienestar de las personas, la respuesta es no. Si en cambio la premisa de la pregunta es, bueno, es que hay que atar, como dijo el presidente Aznar, hay que atar todas las capitales de provincia con Madrid en menos de 4 horas, entonces la respuesta es sí, depende el objetivo que usted me quiera trasladar. Uh-huh. Desde el punto de vista de la productividad y bienestar de los ciudadanos vascos, seguramente será una ganancia, sobre todo en movilidad intrarregional, mucho más que fuera del País Vasco. Algunos se irán de vacaciones, seguramente a la Costa Dorada en verano, algunos más se irán de vacaciones y algunos menos se quedarán aquí. Pero en términos más relevantes, será una reducción de unas ciertas horas de tiempo de viaje al año para unos ciudadanos cuya renta estará por encima de la media, o al servicio de empresas, con un gran coste presupuestario, no solo de inversión, esta característica la compartirá con toda la red española, sino muy probablemente también de coste anual de operación, de mantenimiento. Pero claro, como le decía, si eso es un resultado que se pueda valorar positivamente o no, depende de los objetivos que los decisores políticos tengan en la cabeza cuando aprueban este tipo de actuaciones.
Uh-huh. Hemos hablado de pasajeros, pero no de mercancías. ¿Se cuenta con que esto tiene que servir también para el transporte de mercancías? ¿Esto aligeraría el coste?
Pues ya le explico la experiencia. Mire, en este momento la única... Es interesante, la red española generalmente se ha diseñado en uso exclusivo de pasajeros, no mixto, uh-huh. Lo que está ahora en servicio, de hecho. Solo hay un tramo que es teóricamente de uso mixto, pasajeros-mercancías, que es el tramo entre Barcelona y la frontera francesa. Bueno, teóricamente es para uso de mercancías, porque se ha hecho un diseño que a base de no ofrecer velocidades tan altas, lo cual no es ningún desastre, de hecho es muy sano. En Alemania, de hecho, hay muy poca alta velocidad y mucha velocidad alta. En Alemania piensa mucho las cosas. Pero en vez de ofrecer velocidades tan altas, lo que se hace es tener una prestación no tan alta en pasajeros y combinar con mercancías. El problema es que para dar velocidades altas hay a veces puntos de diseño que constituyen estrangulamientos en la operación de mercancías. Por ejemplo, en el caso de Barcelona Frontera, hay dos puntos concretos que, por el diseño, para que no fuera una velocidad demasiado baja de pasajeros, hacen no competitivo el tráfico de mercancías. Claro, si usted mete una prestación que teóricamente, desde el punto de vista ingenieril, permite el funcionamiento de vagones con contenedores, pero esa operación encarece ese funcionamiento, las empresas no lo van a usar. No es difícil de entender, porque las empresas usarán aquello que les dé una mejor relación coste-beneficio. Si haces una cosa que teóricamente permita las mercancías, pero que va a tener que operar a unas condiciones de coste que no las hace competitivas, pues no ha resuelto nada. Es la experiencia que tenemos en el Barcelona-La Junquera. Por eso ahora se está hablando mucho allá en el Mediterráneo, del corredor mediterráneo de mercancías, aunque alguna gente lo confunda con pasajeros. Las mercancías en ferrocarril, háganme caso, son más importantes que los pasajeros para distancias largas. Así como para distancias cortas y metropolitanos, el ferrocarril es muy importante, es lo más importante cuando tienes densidad. Para las distancias largas, las mercancías son lo que realmente nos debería preocupar. Y allá, pues, abierta la línea mixta, de uso mixto, en ancho internacional, Barcelona frontera, se está haciendo una tercera vía, porque realmente las empresas no transportan sus mercancías por esa vía porque les cuesta mucho dinero. No le voy a entrar en las especificidades de doble locomotora, pendientes, porque esto aburriría a toda su audiencia.
La opinión del investigador Germà Belli Queralt, que va a estar hoy en el Parlamento Vasco dando su opinión, su análisis en torno a la relación coste-beneficio del tren de alta velocidad, invitado por el grupo de Euskal Herria Bildu. Es catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y casi le hemos pedido que nos adelante toda la intervención del Parlamento aquí en la radio.
Perdone una cosa, que la primera vez no se lo he dicho, es por si alguien nos oye ya, que es la Universidad de Barcelona.
Ajá. Perdón.
No. Digo, bueno, es que como siempre hay algún compañero de origen vasco en la facultad, igual se escucha por internet y tal, digo.
Queda dicho, corregido. Señor Belli Queralt, muchas gracias por haber venido a la radio.
Es que ricasco.